Getting caught in the wrong shoes can interrupt your plans for the day, like when that 10% chance of rain ends up looking more like 100%. When the transition to fall and winter feels more like experiencing every season on the same day, there's the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Cross off errands with the splash protection on the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with all-condition traction and reflective details on the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Mudguard on the Wool Runner Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Proyecto Arqueo. Yo soy Carlos y esta semana tenemos el placer de contar con nosotros en el programa con Lorenzo Gallardo. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Pues encantado y además el placer es mío, jóvenes padawans. Y es un placer estar aquí porque además soy de estas personas en quienes confío para el futuro. Así que sí, que me tengáis aquí pues es un honor.
Una nueva esperanza, como decía la película, ¿no?
A new hope.
Antes de nada, contaros un poquito cómo nos conocimos Lorenzo y yo. Más que nada vamos a hablar aquí un poquito de los orígenes. Lorenzo hace cosa de un año vino a darnos una charla sobre la divulgación en humanidades a la Universidad Autónoma de Madrid y yo tuve la oportunidad de estar allí como público, ¿no? Ahí de público presente y escuchar lo que nos contaba sobre la situación actual de la divulgación, sus proyectos y demás. Lorenzo tiene, como ya sabréis, una gran trayectoria, casi 20 años puede ser de trayectoria en el mundo de la televisión, si no me equivoco.
Yo diría que 25 tirando para más de 25.
Yo te quería hacer un poco más joven, ¿no?
No te preocupes, yo te agradezco la intención, pero quiero decir, creo que la alternativa a cumplir años es no cumplirlos. Por tanto, claro, me hace muy feliz tener la edad que tengo y llevar los años que llevo. Así que es un honor. Sí, más de 25 años escribiendo guiones para la tele.
¿Cómo empezaste en el mundo de la divulgación, Lorenzo?
Pues a la divulgación se llega un poco pues sumando pasiones. Porque yo siempre he sido un ahora se llama storyteller, ¿no? Perdonad el anglicismo. Un cuentista, si queréis, en castellano, ¿no? Siempre he escrito. Yo entré en el mundo de la comunicación por el aspecto técnico. Yo era operador de cámara, director de fotografía, pero enseguida pues, descubrí que lo mío era escribir guiones y aburrir o divertir a la gente con las historias. Y siempre he tenido la pasión de la historia como compañera. Siempre. Mi madre ya me hacía recitar quiénes eran las hijas del Cid, Doña Elvira, Doña Sol, y la Espada, Tizona. Y desde entonces, cosa que le agradezco, me fascinó la historia porque creo que es la forma, creo que es la disciplina que nos hace entender nuestro mundo actual, ni siquiera el pasado. Y llegó un momento en el que se unieron las dos pasiones, la comunicación y la historia, a través de un podcast, a través de libros, a través de televisión, y acabé yendo a dar una charla a tu facultad.
Tal cual, así una cosa lleva a la otra y de repente a la autónoma. Claro. ¿En qué momento empiezas a unir esas dos pasiones, la historia y la comunicación en este caso?
Pues fíjate, el proyecto por el que se nos conoce al equipo que hacíamos en el programa El Punto sobre la Historia, que era un proyecto de comunicación global, que era televisión, radio, es decir, es que esto es importante. Queríamos contar a todos los formatos, era televisión, radio y aplicación. Pues llegó un momento en el que se alinearon los planetas, que sabéis que es una cosa que ocurre, pero yo llevo 20 años, desde mi faceta como guionista, intentando convencer a televisiones, a productoras, de que la historia es un contenido fantástico. Uh-huh. Y no hablaba en vacío. Yo no hace más que poner ejemplos. Fijaos lo que pasa en Gran Bretaña, que conocéis, que los programas que hacen allí de divulgación en puto prime time.
¿Tienes alguno que sea tu favorito en televisión británica? ¿Alguno que digas, guau, este formato en España con lo que tenemos en cuanto a...?
Podría decir un formato que en España no se podría hacer. No se podría hacer porque somos unos pinflas, que se llama, y que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Drunk History, que creo que por las caras que ponéis, sí, conocéis. Por explicarlo en 30 segundos, es un formato en el que, absolutamente brillante, en el que presentan a un señor que podía ser un profesor de Cambridge, especialista en Napoleón. Dice, hola, soy el profesor Dahl, y sale el presentador y dice, y ahora este es el profesor Macaulay con una botella de whisky después. Emborrachan al profesor, que por supuesto lo hace, digamos, se apunta, y estoy seguro de que han tenido que firmar unos contratos y unas cuestiones legales muy serias, porque lo hacen muy bien. Y el serio profesor Harper de Cambridge te habla de la batalla de Borodino, cocido. Y es muy gracioso, está muy bien editado, y luego sobre los comentarios que hace este profesor, unos actores hacen unas interpretaciones maravillosas. Es un formato que creo que en España no se atrevería nadie a hacer porque somos muy pinflas.
Yo creo que se lo reservan un poco para las aulas, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a hacer la carrera que tenía algún profesor que llegaba después de las 3 de
llegaba,
la tarde,
claro, la hora de...
esa clase después del chato de vino, y olía como a bar cerrado.
Aquello olía a historia.
historia, total. Esas clases las recuerdo con mucho cariño, la verdad, todo se ha dicho. Sí, sí.
Pues sí, pues eso, tras muchos años intentar convencer al productor, al mundo de la comunicación, de que la historia es un contenido, desde cualquier óptica, desde el humor, que sabéis que es un poquito en la que yo me muevo más cómodo, no es la única, pero desde el humor, desde la pura narración, es que es, quiero decir, es el argumentario, el depósito de historias mayor del mundo está en la historia, uh-huh. Que una forma tonta, digamos, y muy cotidiana de definirla es cosas que han pasado. Punto.
Tal cual.
Imagínate las cosas que han pasado durante los miles de años que hay de historia escrita o no escrita. Da igual. La arqueología, como sabes, también nos narra historia. No hace falta que estén escritas de otra manera. Y después de insistir mucho, por ejemplo, recuerdo que yo quería hacer con mi antiguo socio, queríamos hacer una especie de sálvame de la historia. Bueno, en la época el referente era Tómbola.
Decíamos, queríamos hacer Chimo.
Queríamos hacer un tómbola de la historia un poco paródico en el que nos levantáramos a pelear. ¡No! ¿Qué te digo yo?
¡Carmele!
¡Que te calles, Carmele! ¿Cómo te atreves a decir que Alejandro Calíbula. Magno? Claro, así, una bronca. Y hacer un programa así, que yo creo que hubiera funcionado.
Oh, por Dios, yo lo veo mucho.
Yo sé que tú sí, porque tú eres uno de los nuestros.
Claro.
Celas. Pero no, nos encontrábamos con, en el mejor de los casos, un levantamiento de cejas, y en el peor de los casos, de seguridad.
Claro.
Saquen esto de aquí.
Claro.
Y luego, pues mira, pues de repente en un momento decidimos tomar la... ¿Cómo es? ¿Tomar la toalla por los cuernos? ¿O el toro? No me acuerdo.
Toro,
cómo es.
Sí.
Esto es. No tirar la toalla, efectivamente, y empezamos una cosita nuestra grabándolo en el propio móvil, que es una cosa... Aquí estamos haciendo un podcast y es maravilloso la democratización de los contenidos que da este género. Estamos aquí en casa una mañana maravillosa.
Totalmente.
Grabando con amigos y posiblemente cuando acabemos nos tomemos unas cervecitas. Quiero decir, esto es la vida. Y hay que disfrutar y aprovechar estas cosas. Tuvimos la suerte de que el proyecto enganchó, que al final es una cuestión de mucho trabajo, pero de suerte. A veces se alinean los planetas. Y bueno, pues creamos un proyecto que yo creo que ha sido... pues no es el primer programa de televisión propiamente dicho que se ha hecho, pues no conozco otro referente, pero bueno, de alguna manera hemos descubierto a gente que se puede, y yo diría incluso que se debe, fíjate, en estos tiempos se debe.
Además que empezasteis en el punto sobre la historia haciendo una cosa que luego el tiempo, por así decirlo, os ha dado la razón de aunar en múltiples formatos, ¿no? Lo que se llama ahora mismo transmedia. Porque, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más conocido que más escuela ha hecho ha sido el Ministerio del Tiempo, que
claro.
Es como un peso pesado. Allá claro. Es un poco más la carga dramática, pero sí que ha sido serie, más la aplicación, más luego el feedback de la gente, la comunidad en redes sociales. Creo que eso, empezarlo años antes, tiene un mérito, al fin y al cabo, porque es empezar un género, por así decirlo.
Pues
¿no?
Hombre, no me atrevería yo a decir que hemos inventado esto, pero desde la propia concepción nuestra es que nos parecía, y creo que estamos aquí un poco de acuerdo todos en el mundo en el que estamos, que es que hoy en día la comunicación o es global o no es comunicación.
Exactamente.
Y nosotros, bueno, hicimos la décima parte de las cosas que queríamos hacer. Tenemos unos proyectos, quiero decir, yo quería hacer quedadas vamos a juntar en el Retiro a 500 personas para hacer el Calvo de Bret Hart. Queríamos hacer esas cosas, ¿entiendes? Claro, eso también...
Espero que algún día puedas cumplir ese sueño, ¿eh?
Por
de
favor.
Yo es que cuenta conmigo.
Yo sé que... No te preocupes, que estamos en la misma película y creo que tenemos muchas risas por delante. Mi proyecto vital era y sigue siendo poderme dedicar a hacer estas cosas, y si encima te pagan sería estupendo, ¿no? Pero, quiero decir, cabe cualquier idea, por lo que sea, si tiene sentido, si encaja, si comunica un contenido y hace que la gente se interese por la historia, no desde el academicismo, sino desde esta idea de ha pasado antes y descubres que los problemas que tenía un tipo en el siglo XVIII o con los antiguos hititas no son nada diferentes a los que tenemos hoy. Cambian los medios, la velocidad de interacción, pero a todos nos duele un martillazo en el dedo de la misma manera.
Exactamente.
¿No? Y esto, comunicarlo, te hace entender que esas cifras, esos nombres históricos que nos daban en el colegio, la jodida lista de los reyes godos. Pero lo más importante de los reyes godos, sus nombres son interesantes, pues son muy divertidos, pero son que no había un rey godo que sustituyera a otro rey godo sin cortar una cabeza.
A mí me gustaba mucho Wamba, ¿eh? No sé, me parecía como a Wamba Bulua Bambambú.
Wamba es un... yo creo que tu próximo proyecto musical, en el cual te pido que me incluyes, se va a llamar Wamba.
Wamba.
Wamba, ¿vale? Y la gente dirá, ¿por qué? Por el rey godo.
Exactamente.
Con un par.
No creo que tenga más. Con un par. No hay que pedir mucho más.
Y empezaremos el concurso
Wamba.
Ya veremos cómo lo trabajamos, ¿no?
Lo estoy viendo. Aparte del mundo de la comunicación, también te dedicas a escribir, o sea, porque tengo entendido que publicaste hace poco, sí, un libro sobre historia de la literatura, si no me equivoco.
Claro.
Háblanos un poquito de ello.
Claro, pues a raíz del proyecto, como parte del proyecto de comunicación... ¿Cómo es transmedia?
Transmedia.
Sí, lo he hecho y no me sé ni la etiqueta. Pues claro, pues cuando haces televisión, pues es verdad que parece que es inevitable que pasaros un poquito al formato literario, porque la gente también, quiero decir, también intentamos que la gente apague la tele de vez en cuando. Está muy feo decir esto, porque mi trabajo es la televisión en un 80% del tiempo, pero también voy a confesar que es que el 80% de la televisión que se hace yo no la vería. Esto, ¿por qué me tiro piedras contra mi propia teja? Porque estoy entre amigos, estoy cómodo y me relajo, ¿no? Entonces, pues escribimos con mi antiguo socio David Botello, escribimos un libro con rutas del programa. Pasamos a un libro, escribimos otro libro que funcionó bastante bien, de divulgación histórica pura y dura, que se llamó Los vikingos no tienen cuernos, que estaba basado en los guiones del programa de radio, porque el programa de radio que hacíamos en paralelo, a mí, sinceramente, me parecía realmente divertido, está feo que lo diga, pero es que si la gente se reía la mitad de lo que nos reíamos nosotros haciéndolo, nos dábamos...
Maravilloso.
Y es que nos reíamos como, madre mía, qué risa, por favor, qué recuerdo. Y pues con 15 guiones de esos programas, de los cuales escribimos 150, pues es que salió un librito muy, muy entretenido. Y luego ya pues un proyecto personal, que fue un encargo que que le agradecí muchísimo a Almuzara, fue escribir una especie de anecdotario con esta misma perspectiva de acercar a los personajes acerca de la historia de la literatura. El libro se llama Eso no estaba en mi libro de historia de la literatura, que creo que es un título que explica muy bien. Y me empeñé en hacer que la gente descubriera que detrás de esos nombres pues hay gente con celos, con dolores, con grandezas, con miserias, con borracheras. Y un repaso, creo recordar que empezaba con Safo y creo recordar que acababa con Pablo Coelho, no estoy seguro.
Claro, vaya salto,
Sí, claro.
Vaya salto.
Es un corte diacrítico, ¿cómo es? ¿Diacrítico?
Diacrítico.
Sí, diacrítico.
Crítico sobre todo.
Diacrítico. No, pero con mucho cariño porque, es decir, era traer a los personajes que están detrás de las breves líneas que están en la Wikipedia. Bueno, en la Wikipedia hay más líneas, pero digamos en las antiguas enciclopedias de antes, ¿no? Que ya la gente se ha olvidado de esos tomos, ¿os acordáis?
Claro.
Onomásticos. Y entonces, claro, hubo un trabajo de investigación muy bonito para el que me ayudó la gran Nuria García, que era una de las voces del Punto sobre la Historia, maravillosa. Hola, Nuria. Y en una investigación muy bonita, porque lo bonito de todo esto es que cuando comunicas, haces estas cosas, una cosa personal es que lo que aprendes. Hablo a nivel personal
claro.
y creo que aquí los que estáis, estaréis de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Si es que solamente por lo que aprendes, sí, tú como persona te enriquece.
Creo que hay una satisfacción por encima de lo comprensible en el acto de aprender, ¿no?
Exacto.
Creo que es un disfrute... iba a decir onanístico, pero creo que va a quedar un poco prosaico, ¿no? Onanístico intelectual.
Hombre, lo está diciendo...
Toca muy Sánchez Dragó,
lo está diciendo de la manera elegante. Yo lo diría de otra manera, pero bueno, entiendo que tienes un público selecto, sí.
Claro.
Pero sí, tienes razón.
Sí, sí,
es un placer en sí mismo. Ni siquiera es un placer orientado a... Eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué quieres aprender esto? ¿Para qué te sirve?
Claro.
En sí
estamos
mismo,
muy enfocados en, la, en el pragmatismo de saber cosas y no en, en pararnos un segundo a disfrutar del, del mero hecho de saberlas y de compartirlas. Claro. Creo que es súper divertido, o sea, mogollón.
Que, y es que además se equivoca quien piensa, quien quiere usar el criterio de la utilidad, el argumento que usa es que esto no es útil. No saben hasta qué punto se equivocan. Hasta,
claro.
Que no es... Que no es útil saber, que no es útil saber lo que hizo Alejandro Magno cuando... que no es útil. Por favor, claro, úsalo para tu vida. Aparte del disfrute personal, porque yo recuerdo, una amiga me veía estudiar, siempre me acuerdo, me veía estudiar en casa el panteón asirio. Claro, yo estaba ahí recitando en voz alta el panteón.
Hombres con barba arreglada y con caracoles ahí.
Y yo recitando, intentando memorizar el panteón asirio y me miraba como diciendo, ¿te encuentras bien?
¿Quieres que hablemos?
Y tenemos que hablar. Y yo decía, pues estoy encantado aquí. Pues no sé para qué me sirve ahora saber el panteón asirio, pero me siento más feliz.
Claro.
¿Hay algún motivo más importante que ese?
No, creo que ninguno. Al fin y al cabo, la historia no deja de ser un anecdotario enorme, un
exacto,
gran anecdotario, del que exacto, de lo particular vamos a lo muy general. Hay un arqueólogo súper, súper famoso que se llama Gonzalo Ruiz Zapatero, que fue profesor mío en la Complutense.
Un saludo.
Que tenía una frase que me encantaba, que era la vista de paracaidista.
Qué bueno.
Que es genial, bueno, porque dice que, o sea, él decía que para que un arqueólogo tenga que ser como tal, tiene que tener la visión de paracaidista. Y eso se extiende a cualquier persona que se dedica a las humanidades. Claro. Realmente es ir de lo particular a lo muy general o viceversa, pero claro, siempre con una progresión
exacto,
lógica para que eso se exacto, pueda explicar correctamente, ¿no? Él ya estaba muy... Siempre ha estado trabajando en la divulgación mucho y creo que es un referente muy grande.
Qué bien.
Y hablando de anécdotas, de cuando tú hiciste este libro, ¿cuáles dirías que son las que... Ya ni siquiera las que tú recomendarías más, sino las que más dijes, jo, esta me divertió mucho buscándola, o la que más me ha parecido interesante o la que tú recomendases a alguien.
Te refieres como... al libro de la literatura,
exactamente,
¿no? Pues, ahora mismo, claro, es que hay tantas, pero por ejemplo recuerdo... A ver... El ejemplo de, por ejemplo, Cicerón, uh-huh, que era un tipo que sabía, que decir, sabía mucho de todo y además era un gran orador con esa capacidad para defender una cosa y la contraria con un arte maravilloso. Y era un hombre, por supuesto, con posibles, digamos. Y disculpadme ahora los detalles, no los recuerdo, pero básicamente hubo una norma del Senado que... Traducido a términos modernos, iba a haber una especie de expropiación de unos ajá, terrenos suyos, unas finquitas, pues quién sabe si unas finquitas en Capua, quién sabe, no recuerdo exactamente dónde. ¿Qué hizo este hombre de genio al que conocemos por su implicación durante las guerras civiles? ¿Qué hizo este hombre? Enterró una mosca.
¿Onda?
Enterró una mosca y enterró una mosca.
Me esperaba cualquier cosa menos eso, la verdad.
Se gastó un dineral en hacer un enterramiento público.
¿Un funeral público
y con unos fastos, que además es palabra romana, para que todo el mundo supiera que había enterrado una mosca a la que él afirmaba tener especial cariño. No es que estuviera loco, es que según la ley romana de esa época, en el momento en el que enterrabas a alguien de tu gens, vamos a decir,
claro,
ese terreno ya no podía ser expropiado.
Exacto.
Ole tu huevo,
Cicerón.
Es decir, y estas son las cosas que creo, como dices tú, que creo que hay que saber, porque primero te informan sobre la persona, te informan sobre el tiempo y te informan sobre las formas de las soluciones que la gente ha puesto a los problemas en cada época. De esta anécdota en particular extraes una
lectura,
lección de contexto,
claro,
en general. Te explica cómo era aquella Roma y ese es el truco. Podemos llamarlo una especie de impresionismo, porque a base de pinceladas sueltas, das un paso atrás y ves una imagen.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Y es que y hacerlo, que producirlo, crearlo, para mí es una de las cosas más satisfactorias del mundo. Y luego que a la gente le llegue, eso ya no está en mi mano, pero da muchísima satisfacción.
Suele ser un daño colateral, ¿eh? Suele ser un daño colateral.
Es un daño colateral, qué bonita forma de decirlo.
Sí, sí,
hay
sí,
daños colaterales peores.
Desde luego.
Eso es bonito. Sí.
Vamos a hacer un cambio de tercio. Y voy a preguntarte.
No voy a hacer
algo
chiste,
ya más...
el chiste que me has dejado huevo. Venga,
que
soy guionista.
Y te lo he dejado votando, ¿eh?
Pero que soy guionista y a veces tengo que rematar, pero a veces es tan demasiado obvio que me tengo que cortar. Venga.
Yo te iba a preguntar ya una cosa más de carácter personal, y es ¿quién son tus referentes? A términos laborales y a términos personales. O sea, ¿quién ha inspirado a Lorenzo Gallardo?
Madre mía, es que eso es una pregunta de verdad. Me pillas porque soy una persona que admira muchísima gente de muchos campos, y entonces no te sabría decir ahora dos, tres nombres, porque soy una persona que admira a la gente con creatividad, la gente que aporta algo. Entonces, de verdad, además es que soy muy friki, entonces tengo, que es una de las definiciones de friki, que es, hay gente que usa el término como de una manera
despectiva,
claro. Pero sabemos que una definición friki, que creo que compartimos los que estamos aquí, es persona con multitud de intereses.
Exactamente.
Sí o no.
Muy concretos, además.
Y concretos, pero cientos. Sí, entonces, sí, a mí, sí. Como los que estamos aquí, me interesa todo, me interesa la ciencia. He estudiado ciencia toda la vida, me interesa la música, me interesa la arqueología, me interesa todo. Entonces, por supuesto, el humor, la comunicación, el cine. Pues referentes, no sabría decirte, sinceramente. Sé que no estoy contestando a tu pregunta.
No pasa nada.
Pero no te sabría decir un nombre en cada campo, porque tengo tantos y tanta gente a la que admiro. ¿Qué te digo? ¿Que admiro a Billy Wilder? Por supuesto.
A jugar sencillo, ¿eh? Claro, sin riesgo, ¿eh? No,
pero es que yo he estudiado a Billy Wilder, quiero decir, he entresacado las estructuras narrativas y las cinco tramas que usa por película Billy Wilder y las he puesto un post-its, claro, en pizarras. Es decir, es que hay que estudiar a los grandes, aprender de ellos. A ver, te voy a decir un nombre, pero por favor, de cada campo puedo decir 30. Pues es que, pues Lubitsch, Billy Wilder, Spielberg, Mozart, Beethoven, Arvo Pärt, ¿sabes? Las orquestas de swing de los años 30, la música antigua de Palestrina, los... ¿Qué te digo? ¿Ves? Me aturullo, porque creo que... Fíjate... En términos de cómic, pues Will Eisner, por favor. Yo qué sé. También soy muy de cómic, también soy muy de cine. Hay una cosa que voy a contar aquí. En el año 91, remontémonos. Ahora,
al año 91.
Claro, luego pones un
música,
arpa.
Música
luego,
violines.
Luego pones un arpa de flashback.
Vale.
En el año 91 yo ya fui jurado de público, pero es verdad que éramos cuatro, en el IMACFIC, que era un festival de cine fantástico y de terror que había en Madrid. Entonces, yo en el 91 ya fui jurado. Por favor, yo mismo me sorprendo cuando lo cuento.
Jurado, ¿eh? Jurado, que no es que fueras a verlo, jurado.
Y he de decir que me empeñé en darle el premio de jurado a Meet and the Feebles, película de Peter Jackson.
Sí.
Esta película se llevó un premio.
A mí me traumatizó porque yo en la época en la que le mudé se puso de... Claro, yo cuando esa película se estrenó yo no había ni nacido, creo. Sí. Pero yo esa película me la descargué en el Emule.
Madre mía, también.
Y la vi pensándome que iba a ser un rollo los Muppets. Y pues dije, wow. Y cuando vi yo la primera escena dije, esto es un poco heavy, aquí se están vendiendo drogas, aquí sí. No sé qué. Dije, todo a lo mejor para, no va a ser
para niños. Los que no conocen la película, y perdón por el autobombo, pero es que estoy muy orgulloso de mí, es una de las primeras películas, no la primera, ni de lejos, de Peter Jackson, luego conocido por grandes producciones, cuando fue un hombre que hacía gore en Nueva Zelanda, y de repente hizo una película de marionetas, pues lo más alejado a los Muppets que os podéis imaginar.
Totalmente.
Había drogas, prostitución, sexo, bucaques, bueno,
sí,
era
sí,
una
sí,
cosa...
Era muy, muy crazy.
Era una película absolutamente maravillosa que recomiendo y que, bueno, pues yo me empeñé porque había otro tipo por ahí que le quería dar el premio a una película francesa de esta de planos de 45 minutos de un tío mirando a cámara, ¿sabéis? Sé el título, pero no lo voy a decir.
Profunda, muy profunda.
Y también sé el nombre del tipo, tampoco lo voy a decir. Y yo dije... Esto es un festival de... Vamos a dar el premio a Meet the Feebles. Estamos divagando.
Claro.
Disculpad.
Puestos a dárselo a Luc Besson, vamos a dárselo entonces a...
Hombre, Luc Besson todavía es un tipo entretenido, pero no era rollo
no
Luc
era
Besson.
Ese, ¿no?
Era pues esto, plano de 15 minutos de un tío mirando a cámara y antes de cambiar de plano decía, Le Noir.
Le Noir.
¿Sabes qué te digo, no?
Anuncio de colonias.
Claro, y era muy... Anda, tío, ay, qué angustia, qué intenso soy, ¿sabes? Como si hacer humor, como si hacer entretenimiento no fuera difícil, ¿sabes? No costara, que siempre se valora más el... Bueno, disculpad, pero bueno, me he dado un referente que también, pues Peter Jackson es otro.
Totalmente.
O sea, todas las películas que hacía en Nueva Zelanda, por favor, con dos duros, no las perdáis, ¿sabes?
No sé, además que es la etapa más divertida.
Por favor.
Tú que llevas muchísimo tiempo trabajando en comunicación y que también trabajas la historia de una forma muy profunda y muy íntima con esa relación que tienes, claro, con ella, ¿Cómo ves tú ahora mismo, que conoces a muchísima gente que está en el mundillo este que acaba de empezar, que está en YouTube, que está en la red, está en las redes, está en todos sitios? ¿Cómo ves tú ahora mismo el mundo de divulgación en las ciencias sociales? Porque es lo que estábamos hablando antes de sentarnos en esta sacrosanta mesa. El mundo en divulgación científica, en lo que la gente suele llamar ciencias duras, que a mí ese término me irrita y me da sarpullidos.
Totalmente de acuerdo.
Pero sí que es verdad que lo estamos hablando. A lo mejor la comunicación científica, la divulgación en biotecnología, por la parte utilitaria que estamos hablando antes, quizás reciba una serie de bonificaciones que la historia, al no tener esa parte tan práctica, o al menos la gente no querer verla...
Exacto.
¿Cómo lo ves tú? ¿Qué futuro le ves tú a esto?
Pues hay una especie de se enfrentan dos mundos. Por una parte, creo que todas las cifras, las estadísticas y las métricas, como se dice ahora, demuestran el interés que hay por la historia. Creo que esto estamos de acuerdo. Tú ves cuáles son los podcasts más descargados y hay un interés por conocer historia, por lo que sea. Pues que en los últimos años ha cambiado este clima, ha pasado de desinterés a un interés, o a lo mejor siempre ha estado ahí, pero de repente ha habido personas que han enganchado. Y creo que hay mucho interés. Por otra parte, efectivamente, una de las cosas que se ha hablado en reuniones de podcasters y tal es, bueno, hay muchas marcas que dicen, tenéis que darnos proyectos, que entendemos el valor de la divulgación. Creo que hay un poquito más de boquilla que otra cosa y creo que todavía, a lo mejor es culpa nuestra, de los comunicadores, no hemos logrado transmitir, no solamente al público, porque en el público creo que hay interés, pero a la sociedad, a las empresas, que aquí hay mercado. ¿Qué dice? Vamos a hablar en términos puramente...
Sí, totalmente.
Claro,
que no
vivimos del aire. Uh-huh. Son contenidos que generan interés, que generan valor añadido para... Perdón por usar términos así, pero que toda la terminología del marketing es también un poco pinfla, ¿sabes? Pero bueno, tendremos que usarla. Valor añadido, y creo que si las empresas, las instituciones se dieran cuenta y apoyaran un poquito a una gente, una generación que hay ahora... maravillosa de gente. No voy a dar nombres porque me daría rabia dejar a alguien fuera, ¿no? Pero, por favor, toda la gente que se deja la piel, aquí estáis vosotros mismos, en el salón de casa, haciendo esto, que se deja
jugamos
la piel.
Jugamos cómodos, estoy aquí en pijama.
Sí, pero amigos míos, tenéis que ver cómo está la mesa de cables.
Sí,
esto hay que montarlo,
arriba,
amigos.
Y hay que desenrollarlo.
Y yo también he hecho programas en mi casa, en el salón de mi casa, y mis amigos lo saben. La gente que se está dejando la piel haciendo unos podcasts, por hablar de podcast, ¿no? O canales de YouTube de divulgación en ciencias sociales, absolutamente maravillosos, con un contenido estupendo, con un trabajo que hay detrás que la gente no se da cuenta. Porque para comunicar algo hay que saber comunicarlo y saber hacerlo. Y creo que, por un momento, creo que estamos viviendo un buen momento. Creo que las revistas, últimamente no cierran tantas revistas de historia como antes. No digo yo que crezcan, pero por lo menos no cierran tantas. Creo que hay un interés y de repente las series que más se ven son series de contenido histórico. La novela histórica como género ha pegado un pelotazo en los últimos años. Y en cuanto a la comunicación, creo que es un buen momento, pero creo que debería darse cuenta alguien más que los que lo hacemos o los que lo escuchan. Por favor, empresas del mundo,
llamamiento.
Por favor, muchos llamamos a las puertas, abrirlas. Bueno, abrirlas. Una vez que abrís, dejándoos entrar, y luego si nos escucháis sería ya la bomba, ¿no? No llaméis a seguridad, ¿vale? Escuchad lo que tenemos que decir, porque creemos que podemos aportar... Hablamos de historia, pero lo generalizamos a ciencias sociales, a humanidades.
Claro.
Por favor, lo importante es hacer un buen contenido, eso sí. Un buen contenido, bien digerido, bien meditado y bien transmitido, puede aportar mucho a tu empresa, a tu marca, a tu institución... Si empastamos en orientación y vamos a una, creo que ahí hay unos modelos de negocio que en Estados Unidos, que siempre un poco para bien o para mal, pues son referentes y muchas cosas vamos por delante, pero en otras vamos por detrás, no pasa nada, esto es así. Pasa también con Rumanía y con Bulgaria, quiero decir, cada país tiene sus cosas. Estados Unidos, en esto del podcast, creo que se les ha desinflado un poquito últimamente la burbuja.
Sí, tuvieron un boom muy fuerte hace unos años.
Pero allí hay empresas que son ellas las que, si ven que tienes un contenido bueno, bien hecho, que entiende que va a ir un poco a su favor, son ellas las que te buscan.
Exactamente.
Y esto es un cambio de mentalidad que creo que aquí no nos falta todavía. Y si me permites,
totalmente,
que creo que esto es importante, que hay un tema en la divulgación, sea científica, sea sobre lo que sea, sobre el que hay una especie de gran debate, que es: no eres historiador, no eres científico, no puedes divulgar sobre historia o sobre ciencia. Bueno, a mí personalmente, y esto es una cosa personal que me la he sufrido en mis carnes, hay gente que me ha insultado, que me ha llamado de todo porque me atrevo a divulgar sin ser historiador. Yo no soy historiador, nunca lo he negado. Pero es que creo que lo que tiene que hacer bien un divulgador es divulgar, ¿no? Quiero decir, yo lo que soy es un narrador, es un cuentacuentos, como decía antes. Yo, si algo sé en este mundo modestamente, es divulgar, es narrar, contar cosas. Y empecé con Pepe Navarro, ¿vale? Quiero decir, en el 90...
¿En el Mississippi o antes del Mississippi?
No te lo iba a contar, sin mi abogado delante, ¿no? Es decir, llevo muchos años narrando historias y he hecho todos los géneros narrativos en los medios. Yo sé narrar. No soy historiador, pero creo que para que a alguien le llegue algo hace falta un buen narrador. Si es historiador, mejor. Y lo que yo hago es intento reunirme de los mejores. Y creo que historiadores, arqueólogos y comunicadores deberíamos estar todos juntitos en comandita y no denostar a otro porque no tienes un título.
Exactamente. Y creo eso, que has dado en el clavo.
Y es que eso me parece doloroso. A mí me han insultado. ¿Cómo te atreves? Y además, un día me insultaron, además era un día muy duro, que yo estaba haciendo el programa de radio de tele, estaba cansadísimo y nunca contesto, pero ese día contesté. Digo, mira, pues te invito formalmente a dejarte la piel, la sangre, las entrañas en un proyecto, currar 18 horas al día, adelante.
Claro.
Yo te dejo, hazlo tú, pero
si chicos,
esto lo he hecho yo. Y bueno, pues de alguna manera logramos empastar, logramos que gustara a gente. Estoy hablando demasiado.
No, en absoluto. Además, has hilado perfectamente con la pregunta que te iba a hacer. Que
la
es,
veía
es,
venir.
Es aunarla, te lo está allanando suavemente. Esto es como cuando bajas la música, pones las luces, es, tal, claro. Sacas el vino.
Sí, pero el vino todavía no lo he visto.
No, pues, llegará. Sí que es verdad que pasa mucho esto, el tema del intrusismo laboral.
Claro.
Es un tema siempre muy complicado y muy espinoso. Pero ahí es un, o sea, puede haber un gran debate, podemos hacer varios programas solamente hablando de
claro,
esto.
Claro.
Y justamente también lo quería unir y lo quería hilar un poco con lo que has dicho antes de los podcasts más descargados, que es el mundillo que nos pertoca aquí. Si tú te vas a la lista de los más descargados, tienes programas de alto calado, de mucho rigor, tienes Histocast, tienes claro. Un montón de programas y luego tienes Cuarto Milenio. Y ahí es cuando realmente te desinflas, ahí es cuando realmente crece, creo que esa inseguridad y ese miedo en es que vienen a quitarnos el trabajo los periodistas, y es como, es que esto no es periodismo, o sea, es que esto no es historia, esto es periodismo, es otra historia, es,
claro.
Es otra forma de contar historias, pero creo que tú has dado la clave del asunto de verdad, que es reunirse de los mejores. Yo te lo cambiaría por reunirte de los que trabajan en ello. Pero
esto
justamente
es,
has hecho la clave para tener algo sólido, algo riguroso y algo estable, que realmente es, como comunicador, darle voz solamente a aquel que esté dedicando su vida a ello. O sea, quiero decir, obviamente que siempre hay que poner unos mínimos, ¿no? Pero creo que esa es la clave a la que obviamente se llega. Es de, a ver, yo no puedo hablar de biotecnología porque mi conocimiento de biotecnología es más o menos nulo, pero sí que si quiero comunicarlo, reunirme de gente que lo sepa y yo, que soy el que sabe cómo hacerlo llegar,
exacto,
poner mi parte, ¿no? Al fin y al cabo, creo que esa es la clave,
exacto,
del asunto.
Yo puedo estudiar mucho. Lo que no sé, se estudia y se aprende. Que además, como decíamos antes, es parte de la diversidad. Yo puede que no sea un experto en los selyúcidas o selyúcidas, bueno, ahí hay una película, pero estudio, me reúno de la gente que sabe y tal, y lo que yo sí sé es dar forma a ese contenido para que llegue. Bueno, tal vez no sé si soy yo quien debe decir que sé, pero bueno, llevo muchos años trabajando en esto, algo se aprende, quiero decir, y creo que es que deberíamos estar todos a una. Y no pelearnos. Y si tú recuerdas, el día que nos conocimos, que la Autónoma tuvo la amabilidad de invitarme a dar charla a jóvenes
investigadores
claro, acerca de cómo comunicar, yo, como guionista, como creador, fui allí a invitaros, a vosotros, los investigadores, los historiadores, los arqueólogos, a, por favor, los que queráis, tenéis cosas que decir, dad el salto y entrad en mi campo. Pero, por favor, os hago sitio. Quiero teneros a mi lado, porque yo sin vosotros no soy nadie, y vosotros también, pues si aprendéis un poquito de cómo hacer una escaleta, que es un término un poco técnico, vamos a definirlo como el orden de eventos que ocurre en una narración, ¿no? Una escaleta. Pues empezamos por aquí, damos contexto y luego pues Alejandro Magno y luego hablamos con su caballo y luego lo que sea. Por favor, os invité, ¿tú te acuerdas?
Exactamente.
Y yo dije... y además traje un testimonio de los amigos de...
Al Absurdo.
De Al Absurdo, que son unos murcianos maravillosos a los que les va muy bien y desde el minuto uno les admiro, otros de mis referentes y lo saben. Y dije, por favor, todos a una. Estamos los que narramos y estamos los que sabéis. ¿Quién falta? Las empresas.
Exacto.
Las instituciones.
La gente con pasta.
Volvemos al tema. Que de verdad, que es que yo conozco algunos patrocinios de algunos programas que no voy a decir, que es que hay alguna empresa que les hace una mínima cuña a cambio de 40 euros al mes.
Ostras.
Pausa valorativa. Gracias. ¿Entendéis? Es que, quiere decir, no sé hasta qué punto ese modelo es sostenible. No estamos hablando de hacernos millonarios, pero estamos hablando de que si personas como las que estamos aquí y tantos amigos tienen criterio, sabiduría, conocimiento y un contenido estupendo, se están dejando la piel para hacerlo en el aire. ¿Y sabéis el trabajo que es esto? Mucho trabajo, si se quiere hacer bien. Claro.
Sí, sí, totalmente.
Pues ojalá encontráramos esta conexión con el mundo de la empresa o de las instituciones o, no sé yo, las fundaciones, exactamente, que es una... Todavía no tengo claro que es una fundación, ¿no? pero las marcas, sobre todo porque a ellas se les llena la boca hablando branding content, se les llena branding la boca content. De branding content. Y luego, bueno, pues estamos repitiendo lo que hemos dicho antes, pero es que creo que hay que insistir.
Totalmente.
Y aquí estoy con una gente que... Carlos, que además es un pedazo músico.
Gracias.
Ya hablaremos de su banda, que yo es que creo que deberíais hacer la sintonía, la deberíis hacer vosotros.
Uy, más trabajo, ¿no? Por favor.
Efectivamente. Es que yo, bueno, luego os pasaré la sintonía que hice para mis turistas, que no se llegó a estrenar. Menuda sintonía nos cascamos. Quiero decir, que los que tenemos la pasión por comunicar, no nos cuesta, nos divertimos, pero creo que hay un modelo de transmisión cultural. Estamos hablando de cultura, si es que esto no es... Ay, estamos hablando de cultura, pues vamos a intentar salir ganando todos. No son buenos tiempos para la cultura, estamos en una época de irracionalidad, donde hay más información disponible que nunca y hay más terraplanistas que nunca, pues ¿qué le vamos a hacer?
Preocupante,
¿no?
El asunto.
Claro, pues a lo mejor es que debemos hacerlo por una cuestión de responsabilidad. Yo es que creo que tenemos que aportar a la sociedad un poquito, devolver un poco a la sociedad lo que nos da, y modestamente, pues si sabes hacer huevos duros, fabrica huevos duros. Pues nosotros sabemos hacer esto, ¿no, Carlos? Y joder, y yo estoy aquí con un maestro, y además muy joven, cosa que me llena de orgullo y satisfacción.
No tenemos nuestras edades por contrato, porque a mí todo el mundo me ha dicho que mi voz me hace mucho más mayor de lo que soy. O sea que...
Pero si tienes una cara de niño, creo que puedes
sí,
con ella.
Es cierto.
Madre mía, pero si eres... Pareces el sobrino de Rejón.
No declarado. La última cosa ya para poder cerrar esta maravillosa entrevista. Antes de cerrar, te tengo que dar las gracias porque ha sido un placer tenerte aquí conmigo y
darnos
tu experiencia sobre todo y tu sabiduría. Una recomendación que tú le darías a alguien de tú a tú, a alguien que esté iniciándose o estudiando o empezando como futuro estudiante, como futuro investigador, como futuro universitario o lo que sea. Alguien que lo estuviera escuchando, ¿qué recomendación le darías? ¿Un consejo?
Sí, por ser muy sencillo, creo que no hay mayor alegría en el mundo que hacer o dedicarte a hacer lo que es tu pasión. Creo que no mucha gente tiene esa suerte. Si tu pasión es la que sea, pongamos en este caso, quieres comunicar, quieres hacer historia, tienes proyectos, es que, por favor, no sé cómo puedes no hacerlo. No sé cómo puedes no avanzar. Es como que la gravedad te lleva. Tira adelante porque te va, primero, por puro egoísmo, te va a enriquecer infinitamente. Vas a conocer a gente maravillosa, vas a aprender y intenta hacer aquello que te llena. Y además es un momento en el que el mundo está esperando. Ya hay demasiados canales de terraplanistas. Por volver otra vez al tema. Ya hay demasiada ignorancia asumida y orgullosa. Hay una ignorancia orgullosa de ser lo que me parece. Pues los que intentamos ser un poquito menos ignorantes, no vamos a decir sabios, pero intentamos serlo, tenemos que comunicar lo poquito que aprendemos. Y si tienes esa pasión, tira para adelante. Hoy en día, cuando yo empezaba, no existían estos medios. Vamos, me hubiera vuelto loco. Hoy todo el mundo tiene los medios para contar lo que quiera contar. Contadlo, disfrutad, porque los primeros beneficiados vais a ser vosotros. Disfrutad, haced amigos. No nos patrocina ninguna marca, pero empezad con una cañita antes y una después. Disfrutad con reuníos de la mejor gente posible, porque sabéis que España es un país que siempre ha tenido uno de sus grandes lacras es la mediocridad, y yo quiero reducirme de mediocres para lucir un poquito más. ¡Qué gran error! Yo quiero estar rodeado de los mejores. Haga lo que haga, quiero que vengan conmigo. Rodeaos de vuestra gente, de los mejores, y tirad para adelante y disfrutad. Disfrutad, porque si no disfrutáis no vais a hacer disfrutar a los demás. ¡Puñetas! Así que ánimo y ya está. Y dos pares de huevos.
Me ha gustado la exaltación.
A veces me acusan de eso, de ser un exaltado.
No, pero está muy bien, está pero muy bien
que,
eso.
Pero creo que hay que poner pasión a las cosas, tío.
Exactamente.
Como si te quieres dedicar a plantar espinacas. Hazlo con pasión, tío. Total. Porque si no, es que la vida sin esta... La vida te va a dar bofetadas, quieras que no, y te lo merezcas o no. Pero, tío, si tiras para adelante con un poquito... Yo creo que todo es actitud.
En gran parte sí, sobre todo en este tipo de mundillos.
Y, a ver, es como ligar. No hace falta ser guapo para ligar y lo sabemos.
Pero bailar bien sí.
Es actitud. Pues aplicarlo a la vida y a vuestros proyectos y vuestras ilusiones. Y no se me ocurre otra cosa mejor que contaros.
¿Dónde podemos encontrarte, Lorenzo? Cuéntanos tus métodos de contacto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Podemos escribir?
Pues yo, bueno, físicamente yo soy de Usera. Es decir, yo nací en Usera. Luego he dado muchas vueltas por el mundo, pero al final sabéis que vuelves al viejo barrio y que decís, somos gente de barrio. En el mundo de las redes, bueno, pues tengo un Twitter ahí en el que intento no pelearme con nadie, básicamente. Cosa difícil. No soy polémico. Ya la polémica, hijo mío. Y Twitter no debería ser el reflejo del mundo, aunque lo parece.
Ah, sí.
Me podéis buscar en @lor.gallardo. Y en Facebook, que también estoy Lorenzo Gallardo, y además se me reconoce enseguida porque tengo una foto así haciendo un poquito el cabra loca, que es un poco lo que me caracteriza. Porque a mí hay una cosa que hay que decir para todo el mundo. No dejemos de ser niños. Mucha gente cuando crece incluso deja de hacer las cosas que le divierten de niños. Deja de comer palomitas, deja de explotar las bolitas de aire del plástico de embalar.
Uy, eso es un
si
privilegio.
Te gustaba de niño, ¿por qué cuando creces...? Tienen la sensación de que ya no puedo hacerlo porque soy mayor. ¡No! Os equivocáis. No dejéis de ser niños. Una cierta actitud ante la vida de que el mundo es un... La vida es un parque de juegos. Si ves una cosita, una placa de metal, hacer un ritmito. Yo qué sé. Esto venía porque me veréis hacer las fotos siempre haciendo un poquito el cabra loca. Pero, bueno, disculpad mi ánimo expansionista, pero creo que es un buen consejo. Y ahí me tenéis, buscadme en redes y escribidme, que además los que me conocen saben que yo soy muy de tomar cañas. Es la tercera referencia que hago a las cañas.
Perfecto,
en este programa.
Yo creo que ya hemos pillado la indirecta. Vamos a poner las cañitas. Lorenzo Gallardo, muchísimas gracias por estar en Proyecto Arqueo.
Gracias a vosotros, y este podcast tiene que crecer, así que para lo que necesitéis, además estamos cerca, lo que necesitéis a mí y a mi gente, porque yo siempre llevo una gente que es que creo que la quiero compartir con el mundo, porque la gente que me rodea que es tan maravillosa que quiero que el mundo la disfrute y todo lo que sea hacer cuchipandi, estamos en ello. Así que muchísimas gracias, Carlos.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.